actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Este es un programa que se transmite por La Vaca,
www.lavaca.org,
por La Voz de las Madres, Encuentro de Viedma, Compartiendo de Quilmes, Sur de Córdoba, Éter y toda la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo cual nos enorgullece. Son amigos nuestros desde antes que existiera Facebook.
Decimu con la boca llena y el corazón pleno.
Decimu.
Urgente, urgente, por favor. Control, mandame la ambulancia y los bomberos urgentes a la plataforma 1.
Ahí te mando todo, Oscar, te mando todo.
Habla el guarda, acá en el andén 2, por favor, emergencia. Que manden doctor.
Listo, conforme, mandamos todo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el conductor? A ver, contame, si te va.
Atento, jefe, usted decime cómo estás vos, el conductor, por favor, ya tengo todo pedido de servicio.
Tenía el tren aproximándose a la estación, velocidad normal, tipo de frenado, y de repente sentimos el golpe y gente que se vino encima mío, asiento que se vino encima mío, y griterío, gente y desesperación y gente atrapada.
El amor no está, pero por todos lados, en todos los hospitales nos dicen que no está, y en todos los hospitales te dicen que no hay NN. Si no hay NN, ¿dónde está toda esa gente que está desaparecida, que no saben dónde está, como mi marido? ¿Dónde está?
Esto hubiera ocurrido ayer, que en un día feriado seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad.
El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo que si hubiese sido un feriado, el accidente no habría sido tan trágico.
La verdad que Schiavi me da vergüenza. Vergüenza ajena que un funcionario sea tan pelotudo.
Si tuviera que definir el servicio que presta la empresa que su familia explota comercialmente, ¿cómo sería? ¿Bueno, regular o malo?
Ese servicio aceptable.
Decimu.
Decimu.
Hay historias que no necesitan muchos adjetivos, pese a que los medios de comunicación son así especialistas en inventar adjetivos que parecería que tienen que promover alguna forma de sentimiento y palabrerío y cosas y una saturación de sonidos, pero yo prefiero ir por el contrario. Voy a decir algunas cositas. Lucas Menghini Rey, 20 años. El 22 de febrero de 2012 dejó de vivir. En un accidente, al que ahora vamos a ver si lo renombramos, a ver si es que fue un accidente, que generó 52 muertes. Eso ocurrió en el momento que estamos haciendo este programa, hace 58 días, que son 1.392 horas. Otro nombre, Pedro Iglesias, 19 años, estudiante de periodismo. El 30 de diciembre de 2004 estaba en un lugar que se llamaba República de Cromañón. Allí hubo 194 víctimas. Eso ocurrió hace 2.668 días. Ya ni uno quisiera contar las horas, pero son 64.032 horas. Esto lo digo porque cada hora, cada día, cada minuto es un minuto de dolor, un minuto de pensar. Y estoy con una posibilidad que para mí es una honra, lo digo además como papá también, con Paolo Menghini, el papá de Lucas, y con José Iglesias, el papá de Pedro. Estamos en MU, punto de encuentro, nos hemos reunido para conversar un rato. A ver, vamos a arrancar, Paolo, con lo siguiente. No te quiero hacer ninguna pregunta, te quiero proponer, ¿de qué quieres hablar?
A mí me parece que la primera reflexión que me sale de tu introducción es que Lucas no dejó de vivir el 22 de febrero a las 8:32. Lucas empezó a vivir de otra manera a las 8:32 de ese fatídico 22 de febrero. De esto me voy dando cuenta todos los días y cada uno de los minutos de esas horas que vos contaste. Me di cuenta siempre el hijo que tenía. Me di cuenta lo que generaba en mí y en su familia, en su hermana, en su madre, en sus abuelos, tíos, en su hija de 4 años. Y me di cuenta lo que generaba después en tanta gente que no lo conoció, lo que generaba su música, lo que generaba el amor que irradiaba Lucas, esa energía diferente, empezando por el día en que lo despedimos en una ceremonia donde abajo de uno de los árboles que él usaba para relajarse y componer canciones, lo cubrimos con sus guitarras, con su mandolina, con su remera favorita. Todos cantamos sus canciones, le canté yo. Entonces Lucas empezó a vivir de otra manera.
De otra manera.
Lucas no dejó de vivir, Lucas empezó a vivir de otra manera. Cuando lo llevamos, les dije a todos, estamos llevando esta parte de Lucas, pero la más importante está en los cientos que somos, porque además fue una cosa impresionante de gente, de amigos que salían desde todos lados, que en bicicletas, auto, caminando, de cualquier manera. Entonces yo les dije, estamos llevando una parte de Lucas. La más importante de Lucas ya está repartida en cada uno de nosotros. Y a partir de ese día, Lucas vive de otra manera. Y me faltan un montón de cosas todos los días, como decís vos. Pero ahí está, y yo seguro, estoy seguro que a José le pasa lo mismo sobre Pedro.
A ver, José, ¿de qué querés hablar vos?
Quizás de algo distinto. Obviamente coincido con esto. Yo a Pedro lo sigo teniendo al lado, de otra manera, y él también dejó una huella en un montón de gente. Lo que sí creo, y es de lo que yo me gustaría hablar, es que no hay derecho de que uno tenga que decir mi hijo vive de otra manera. ¿Por qué no de la manera en que tenía que vivir? Y a mí lo que me produce mucho, quiero destacarlo, mucho dolor, es que hoy yo tenga que estar acá con Sergio Ciancaglini y un papá de una tragedia que ocurrió en 11, que es distinta a la de Cromañón, que ocurrió 7 años después y que se llevó 50 vidas. Y yo digo, la puta, ¿para qué? ¿Para qué peleamos? Digo, yo creo que más allá de los adjetivos que pone el periodismo, etcétera, algunas veces hay que poner sustantivos a estas cosas, ¿no?
Claro.
Dejémonos de adjetivar. O dejemos de sumar, porque en realidad yo encantado de estar con él. Ahora, me gustaría mejor que Pedro, que le encantaba el rock, estuviese escuchando la música del hijo de él. Y tuviesen la opción de ser amigos, de pelearse, tuviesen la opción, y no nosotros la inexorable decisión de verlos vivir de otra manera. De esto es lo que quiero hablar. A mí me parece tremendamente dramático, como comunidad, que después de 7 años, lo único que hagamos es sumar en la Argentina víctimas. Víctimas en lucha, padres que se ponen una foto de su hijo en el pecho y que pelean contra la justicia. Como nosotros antes de empezar esta charla estábamos hablando de las continuidades jurídicas en las responsabilidades. Yo le contaba, bueno, mirá, los que a nosotros se nos zafaron son los que no te encontraron a tu hijo. Esto es, o sea... La verdad, yo...
Claro, uno ve una cuestión de un método, un estilo que no cuida la vida, Pero además reconozcamos que es ingenioso el método, porque una cosa que suele hacer es culpar a las víctimas.
Sí, sí, obviamente.
O sea que además traslada la responsabilidad, en el caso de Lucas ocurrió explícitamente de algún modo. Nos vas a contar ahora, José.
No, en el caso nuestro fue absolutamente dramático, ¿no? O sea, en el momento en que uno estaba esperando ver cómo hacía para respirar, digamos, esperando una reacción inmediata en sancionar a los responsables de no haberlo encontrado, no solo no recibimos la noticia de esa sanción, sino que además recibimos el aval a lo actuado y responsabilizando a Lucas del lugar a donde estaba.
Mientras... Recordemos que Lucas iba en una cabina que se supone que está vacía porque era del cuarto vagón y que no tendría que estar ahí. Entonces dijeron, como estaba en ese lugar...
No lo encontramos.
No lo encontramos.
En realidad, un lugar que debería haber estado cerrado, que la responsabilidad para que ese lugar estuviese cerrado era del concesionario, que si el concesionario no tomaba esa medida, debían haber actuado los organismos de control para que ese lugar estuviese cerrado. Y suponiendo que las dos cosas se hubiesen vulnerado, cosa que sucedió, los responsables de haberlo encontrado tampoco lo hicieron. Así que sí, efectivamente, responsabilizar a las víctimas, como decir que los chicos de Cromañón, ¿para qué entraron tantos al recital, no? Si podían haber ido a verlos otro día, digamos. O sea, sí, realmente el hecho de responsabilizar a la víctima es como pegarle al más débil, ¿no? Y eso es como mínimo y para ser educado reprochable.
En un ratito vamos a volver porque, José, me gustaría que nos cuentes en qué sentido se culpó a las víctimas de Cromañón, los mitos que hubo alrededor de Cromañón, las mentiras que se hicieron alrededor de esto, que el grupo, que no se repita, que fue uno de los tantos movimientos que formaron parte de ese gran movimiento de gente de Cromañón, puso en tela de juicio. Y me gustaría también que hablemos de... A ver, profesión, Paolo.
Editor periodístico de televisión.
¿José?
Abogado.
Tenemos entonces a dos papás que van a hablar de cómo sería lindo que sus hijos puedan vivir del modo que todos queremos que vivan nuestros hijos, pero vamos a hablar también de cómo salir de esa situación de parálisis y victimización a la que nos someten estas historias tremendas cuando nos caen arriba de la cabeza. Ya volvemos.
La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden.
www.lavaca.org.
Decimu.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar todo el tiempo en La Vaca, en www.lavaca.org, y que nos sigue enorgulleciendo que se transmita por 109 radios de todo el país, radios comunitarias, radios cooperativas, radios universitarias, radios, qué sé yo, de todas, muchas radios que nos, para nosotros son casi la razón de nuestra vida. Hasta ahí hemos hecho un libro sobre todo ese gran movimiento radial que en algún sentido promovió lo que después fue la Ley de Medios. Llegó tarde la Ley de Medios a tratar de convalidar una realidad que todos estos movimientos de expresión habían creado. Del mismo modo que Cromañón creó un movimiento a partir de la masacre, si se me permite la palabra, vos me corregís.
No,
José.
No te voy a corregir.
Pero de esa masacre ocurrió que cantidad de gente, en lugar de irse a la casa a encerrarse, a llorar su dolor, que hubiera sido totalmente comprensible, hizo algo rarísimo. Salió a la calle. Me acuerdo de aquellos primeros días, gritaban ni las bengalas ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción. O gritaban Ibarra Chaván la tiene que pagar. Me acuerdo que era, y eso era el día siguiente prácticamente. Todavía estaban chicos vivos que después terminaron falleciendo por aspirar ese veneno negro, pero ya había gente en la calle reclamando y convirtiendo en una cosa social ese dolor. José Iglesias fue uno de ellos, y te quería preguntar, José, algo que relacionado con lo que decía Paolo previamente, esta idea de la culpabilización de la víctima. ¿Cómo pasó en Cromañón?
En Cromañón esto ocurrió, te diría que casi inmediatamente, con el tema de la bengala, y atribuir a la bengala y al que lanzó la bengala la total responsabilidad, y en un supuesto estado de enajenación de los que van a los recitales y demás. Y bueno, es un mecanismo muy arraigado en la sociedad, que es la mejor manera de trasladar la responsabilidad, es trasladarla a la víctima, y si no es la responsabilidad, trasladar el compromiso que uno debe tener como conciudadano de la víctima, el compromiso de por lo menos compadecerme y por lo menos criticar. Lo más cómodo es decir, bueno, son negritos, son villeros, son cumbieros, tiran bengalas, se juntan en un lugar que no debían ir y bueno, se matan entre ellos. Bueno, eso es lo que le decían a los chicos. Y nosotros tuvimos que hacer una enorme pelea. Y otro gran mito fue, tan enajenados estaban, es que tenían una guardería adentro.
Entonces, por ejemplo,
tenían una guardería y tuvimos y tenemos todavía hoy que pelear con esto de la guardería. ¿Qué quiere decir la guardería? Que iban papás con sus bebés y los bebés los dejaban ahí en una guardería dentro de República de Colombia. Todas grandes mentiras.
Exacto.
Que tuvimos
mentiras demostradas judicialmente,
claro,
además.
Infinidad de esfuerzos para desmontarlas, a punto tal de que uno de los temas de nuestra lucha eran los mitos de Cromañón. ¿Qué tenían que ver con eso, con las responsabilidades y demás? Pero en realidad lo único que tratábamos era de destruir, de desconstruir, en definitiva, un mecanismo que vuelve a nacer en la tragedia de Once, cuando se le echa la culpa a Lucas de estar en un lugar en el que no le quedaba más remedio, como van los trenes, como quizás era el único lugar donde podía estar en el tren mientras caminaba. Bueno, pero esa es la mejor manera de sacarme el problema de encima, ¿no? Es un poco la reflexión anterior. Volvemos a identificar el mismo problema que hace 7 años.
Y yo diría algo, a ver, no sé, ustedes me corrigen si no, pero también es una historia que
trae
más vieja, porque en la época
de
las desapariciones, algo habrá hecho, estaría metido en algo raro. Sí, sí. Y si vamos para atrás, creo que toda la historia argentina está surcada por ese problema, ¿no?
Absolutamente. De hecho, nosotros en el último acto que hicimos para el 22 de marzo, en un párrafo del documento, hicimos referencia directa a los familiares de Cromañón, que siempre nos han acompañado desde el primer día, diciendo lo mismo, ¿no? O sea, que nuestros seres queridos habían sido víctimas de lo mismo que los muertos de Cromañón. La falta de responsabilidad empresaria, la falta de controles, la connivencia entre fuerzas. O sea, una historia que tristemente se repite y que nada, o sea, lo que termina es destruyendo parte del tejido social, ¿no? Porque en un punto después se termina pensando, digamos, hay tal trabajo que hasta se logra que en algún lugar a ver si todavía tenían razón estos que están a ver si el pibe este se metió ahí porque era un loquillo, ¿viste? O porque había tomado demasiado cerveza la noche anterior, ¿entendés? Y por suerte hay toda una fuerza social que se opone a eso. Hay todo un pensamiento social que va creciendo a enfrentar eso.
¿Vos sentís ese acompañamiento, digamos?
Absolutamente, absolutamente. Nosotros, al día de hoy, nos siguen llegando mensajes desde todos los lugares del país para plegarse a las acciones de fortalecimiento de la memoria que hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, nosotros el 22 de marzo hicimos un bocinazo que tuvo repercusiones en todo el país y no tenía que ver solo con la gente que toma o no toma trenes o que nos conoce o que está ligado a nosotros afectivamente. Tenía que ver con dos cuestiones básicas. La necesidad de expresión de la cosa más esencial, que es defender la vida, ¿no? La cosa instintiva número uno de todo ser humano, que es defender la vida, la propia y la ajena. Y la necesidad de sentirse unido en un tejido social que se compone de infinitas cosas, pero que la primera es la solidaridad y participar codo a codo con el otro, ¿no? Entonces, digamos, eso es muy importante y muy fundamental. Y esto tiene como corolario, digamos, mantener la memoria la experiencia de la sociedad argentina respecto de la memoria es formativa para el mundo entero, digamos, ¿no? Y la necesidad de que la memoria sea lo que estructura la búsqueda de justicia más allá del tiempo, de las barreras, de todo lo que se le ponga adelante. Empezando por nuestras divinas madres y abuelas y siguiendo por todos los luchadores, pasando por José y por todos sus padres, y seguiremos nosotros, y ojalá no haya ninguno más que tenga que luchar contra todo lo que tenemos que luchar nosotros, pero armar un tejido social basado en eso, en la participación, en la solidaridad y en la memoria. Creo que ese es el objetivo básico de cualquier sociedad.
Y vos que has puesto en marcha, José, esa idea también a través de movimientos, de esta permanente acción de Cromañón, que además logró efectos institucionales en algunos casos, como la caída de un jefe de gobierno, que después entró en la etapa judicial, pero lo social en ese sentido, esto que acaba de decir Pablo, ¿cómo lo percibís?
No, yo tengo la misma percepción, hay una, yo diría una mayoría silenciosa, que no es la que sale en los medios, no es la que está en los adjetivos de los grandes grupos, pero que está en la calle y que se indigna, y la verdad que ha terminado comprendiendo, incluso ha terminado no comprando los mitos de Cromañón y entendiendo, y además entendiendo el parentesco entre masacres de esta naturaleza, el parentesco que tienen. O sea, yo percibo lo que él percibe, lo he percibido, digamos, en los últimos años. Es cierto que cuando nosotros enfrentamos a esta criaturita deleznable que era Ibarra, que era la criaturita del progresismo, bueno, teníamos una parte de la ciudadanía de Buenos Aires progre en contra nuestra, y que se hacían eco de este tipo de cosas. Bueno, eso fue pasando. Ayudó mucho la pelea que hicimos nosotros, y ayudó un poco la de los ídolos, se quedaron desnudos y se vieron como eran, pero bueno, hoy te diría, hoy tenemos un gran consenso que entiende lo que nos pasó a nosotros como algo que le puede pasar a cualquiera, y que entiende que como le puede pasar a cualquiera, les pasó a ellos, y nuevamente, las dos cosas le pueden pasar a cualquiera.
Ya venimos porque me gustaría hablar con José y con Paolo, los papás de Pedro Iglesias y de Lucas Menghini Rey, un poquito sobre música, una cuestión que es sobre si el dolor es lo que a uno no le impide ver o es lo que en realidad a uno le permite ver, y sobre otros temas que ellos ya me van a decir que quieren comentar.
Decimu. Rubén Sobrero, delegado de los trabajadores de la línea Sarmiento.
Nosotros vinimos, durante los últimos 8 años, vinimos denunciando cómo se estaba trabajando, y estábamos planteando que podía haber un Cromañón ferroviario. Es la misma negligencia y es la misma corrupción, porque veíamos la forma que se estaba trabajando, y la verdad que siempre estuvimos muy preocupados por el funcionamiento. Que vos tenés un sistema ferroviario que era del siglo pasado, que estaba obsoleto, que había mucha forma de trabajo que la verdad que no guardaban las normas mínimas de seguridad, y bueno, eso era lo que más reclamábamos como trabajadores. La citación a todos estos funcionarios muestra que por lo menos fue tenido en cuenta lo que nosotros planteábamos, que había que tomar el contexto general de cómo se estaba trabajando, ¿no? Que citen a los funcionarios de la Subsecretaría de Transporte y a los funcionarios de la empresa es importante. Lo preocupante es que solamente a 70 días solamente el único que esté procesado sea Córdoba, el Motorman. Si no se actúa rápidamente, a nosotros nadie nos puede dar una garantía de que esto no vuelva a suceder. Porque la verdad que desde el accidente para ahora no han cambiado muchas cosas acá adentro. Más bien yo te diría que cambiaron muy pocas.
Decimu. Palabras como puente. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Maravilla sonora. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
Llega, libera. Diamantes musicales de muchas caras se infiltran en tu radio.
El camino musical y de vida de Violeta Parra es extenso. De chica tocó en circos, bares, estaciones de tren y mercados. Más tarde hizo un viaje que cambiaría su visión y su sentir acerca del folclore chileno. La cantora se adentró en las poblaciones del campo para escuchar y aprender en las raíces mismas de la música campesina.
La cueca chilena no es tan solo esta cueca que hemos escuchado siempre a través de la radio, ya sea cantada por mí o por otros intérpretes. En Quirigüe, conversando con la Filomena Llévenes y con la Celia Llévenes, tejedoras y cantoras campesinas, aprendí a saber que en las fiestas de Chile se cantan estos cuatro tipos diferentes de cueca chilena. La cueca corta y común que conocemos todos, la cueca valseada, la cueca larga voluntaria y la cueca larga obligatoria.
Así dio a conocer el canto popular de Chile hasta ese momento escondido. De ese viaje iniciático vamos a compartir Floreció el Copihue Rojo, del disco La Cueca, presentada por Violeta Parra, del año 1957.
¡Ay, floreció, floreció el copihue rojo! Ahora sí, ahora no, y en la montaña chilena. Ahora sí, ahora no, en la montaña chilena. ¡Ay, sí paré! Si parece una guirnalda, ahora sí, ahora no, de sangrienta caena, ahora sí, ahora no, floreció el copihue rojo. ¿Qué crees que te traiga, ahora sí, de la frontera? Una mate copihue, ahora sí, enredadera. ¿Qué crees que te traiga, ahora sí, de la frontera? Y en realidad, y sí, ay, 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 yo no me enojo. Para darle a mi negro, ahora sí, copihue rojo. De esos copihue rojo, ahora sí tengo a manojo.
Estudia en el único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. Sede Central, 25 de mayo 221. Escribinos a idiomas@filo.uva.ar o visita www.idiomas@filo.uva.ar. Sedes en Barrio Norte, Belgrano, Caballito, Palermo, Paternal, Núñez. Único centro oficial de idiomas de la Universidad de Buenos Aires. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.
Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular.
La tecnología evolucionó.
El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos.
SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
Está con vos.
Mu, el periódico de la vaca.
Mu, papel impreso con letras que caminan la realidad.
Sumate a la campaña, afilia a un compañero. Más ideas, más brazos, más voces, igual a fuerza. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, Central de Trabajadores Argentinos, CTA.